De Raíz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. Es sábado de pasión. Estamos a las puertas de la Semana Santa, que viene con al menos la primera parte muy inestable. ¿Eso va a impedir que salgan las procesiones previstas para mañana domingo de Ramos? ¿Van a provocar la suspensión de las que ya en este sábado tienen fijada su estación de penitencia? Bueno, es mucha aventura. Los hermanos mayores, las juntas de gobierno de las diferentes cofradías y hermandades no van a tomar una decisión hasta el final, conscientes de que la primavera es cambiante y que los pronósticos pueden modificarse hasta justo antes la hora de inicio. Aún así, la previsión del tiempo, al menos ya digo hasta el miércoles, no es buena. Se lo contaba a Cristina en el fin de semana de COPE, el meteorólogo Jorge Olcina.
Todo el centro, incluso sur peninsular, la parte occidental, toda la parte atlántica de la península ibérica es la que se va a ir viendo afectada por lluvias que no van a ser continuas. Podemos tener ratos de sol, de temperaturas incluso agradables, pero de pronto volver a entrar una línea de nubosidad y descargar precipitaciones.
Es sábado de pasión que en Sevilla, es sábado de vísperas, con 5 hermandades que procesionan esta tarde y otras 4 agrupaciones parroquiales. La primera en salir, en apenas una hora, a las 3 de la tarde, será la hermandad de Padre Pío. Este es el sonido de la salida del Señor de la Salud y Clemencia de la Hermandad de Padre Pío el pasado sábado de Pasión de 2024. Además de las 5 hermandades que hoy procesionan en Sevilla, Valladolid celebra la procesión de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros y la procesión del ejercicio público de las 5 llagas. También hay procesiones en Murcia, en Cartagena o en Valencia. Esto en España. En Roma, en el Vaticano, se están también realizando los preparativos para la semana más importante del año en el calendario litúrgico. La Plaza de San Pedro y la Basílica ya han comenzado a ser adornadas con flores. En fin, es el preludio de la Semana Santa que viene en clave de fe, de sentimiento, de recogimiento, de celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y también con altas perspectivas turísticas. La Dirección General de Tráfico mantiene activada desde este viernes la operación especial de Semana Santa que concluirá el 21 de abril, el lunes de Pascua. Hasta ese día se esperan más de 15.800.000 desplazamientos por carretera. Solo este fin de semana hay previstos más de 4 millones de desplazamientos. Ayer vimos atascos en las salidas de las principales ciudades. Comprobamos cómo se circula a esta hora de GT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación de salida de Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Al margen de ello van a encontrar complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas, A4 en Pinto y A6 en Las Rozas. También complicaciones en la AP7 a la altura de Tordera y la Batllioria en Girona, ya en dirección a Tarragona. Tráfico lento de entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla y complicaciones en la entrada a Murcia por la A30 en el entorno de Molina de Segura.
Al margen de la Semana Santa, ¿qué novedades tenemos sobre los aranceles y la guerra comercial, que parece que ya se ha quedado a dos entre Estados Unidos y China? Bueno, los dos gigantes siguen con su particular juego. Peligroso. Muy peligroso. Con las consecuencias que todos estamos viendo y con una volatilidad en los mercados que no se veía desde la pandemia. Lo último es que Estados Unidos abre la puerta a negociar con China tras la guerra arancelaria que mantienen los dos países. Hoy ha entrado en vigor esos nuevos aranceles con los que China responde a Donald Trump. Desde este sábado, todos los productos procedentes de Estados Unidos que entren en el gigante asiático tendrán que pagar un gravamen del 125%. En el camino inverso, Trump impuso el arancel del 145% para los productos chinos. Así esto se mantiene, bloquea cualquier posibilidad de un mercado real entre los dos países. Ahora mismo la incertidumbre es máxima, incluso después de los vaivenes del presidente con Europa. Ya sabes que ha congelado ese 20% de gravamen al menos durante 90 días. En el caso de China, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dicho, y esta es la novedad, que están dispuestos a negociar.
El presidente estaría muy contento si China se sentara a negociar con Estados Unidos. Si en vez de eso toman represalias, no va a ser bueno para China. Lo ha dicho muy claro. El presidente está abierto a negociar. Es optimista sobre ello.
Y en medio de esta guerra comercial, Pedro Sánchez regresa de su viaje que le ha llevado a Vietnam y a China. Nuestro presidente va por libre. Porque lejos de la propaganda que nos han dedicado estos días tanto Sánchez como sus ministros, en su viaje a China no ha ido de la mano de la Unión Europea. Porque hasta ahora no ha habido una respuesta coordinada de la Comisión. Y eso se lo ofrece esta mañana el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Dice Tellado que si Sánchez se ha ido a China, ha sido para no dar cuenta de la corrupción que acorrala a su familia y a su gobierno.
Sánchez está escapado, en huida permanente, y España y nuestra democracia no merece esto. Y nosotros le pedimos a Sánchez que aterrice, que dé explicaciones y que le devuelva a los españoles la palabra. Que convoque elecciones y que deje a los españoles decidir.
Y en Podemos han clausurado lo que denominan como Asamblea Estatal. El objetivo de este conclave ha sido muy claro: comerle la tostada, cada vez más pequeña, por cierto, a Sumar y a su archienemiga Yolanda Díaz. Por eso, una de sus prioridades va a ser, a partir de ahora, la de enarbolar la bandera del no a la guerra.
No voy a hacer ruido, voy a seguir lamiéndole las botas a los Estados Unidos y a la OTAN, voy a gastarme el dinero de vuestra sanidad, de vuestra educación, de vuestra dependencia, el dinero que debería ir destinado a la vivienda, en armas y en defensa, compañeros y compañeras. 17.000 millones de euros que se van a gastar en los próximos 3 años, que no va destinado a tener mejores hospitales.
Demagogia en estado puro. Es Yone Belarra que, oh sorpresón, ha sido reelegida secretaria general de Podemos. Mucho mérito no tiene porque no tenía oposición y ha obtenido el 90% de los apoyos, eso sí, con la mitad de participación que en 2021. Ese es el año en el que Belarra relevó a Pablo Iglesias al frente de la dirección del partido. Están pasando más noticias en este sábado de pasión y te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El ministro de Defensa israelí ha anunciado la toma y anexión del corredor de Moraj, por lo que Israel ya ha incorporado a su denominada zona de seguridad más del 20% del territorio de la Franja de Gaza. Este corredor separa la ciudad de Rafah de la de Yan Yunis, que por cierto, allí están comenzando hasta ahora nuevas evacuaciones, lo que implica que Rafah, donde antes vivían 270.000 palestinos y ahora apenas quedan unos centenares, queda completamente aislada, tanto por ahí, por el norte, como por el sur, donde Israel mantiene el corredor de Filadelfia que hace frontera con Egipto. Es la última hora de este sábado que también nos lleva hasta Omán, donde al margen de la guerra comercial de Estados Unidos, el país norteamericano se reúne a esta hora, desde hace unos minutos, con Irán, aunque lo hacen, eso sí, en espacios separados para discutir un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Fue el propio Donald Trump el que en mayo de 2018, durante su primer mandato, rompió el anterior pacto que había alcanzado Barack Obama con Teherán. Y te cuento también que el Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado el Real Decreto avalado esta semana por el Congreso para el reparto de los menores migrantes no acompañados que se encuentran principalmente en Canarias y también en Ceuta. Hablamos de más de 4.400 jóvenes, aunque la cifra exacta sigue sin conocerse, que se van a reubicar en otras comunidades. Una medida que, recordemos, ha salido adelante con el apoyo del bloque de investidura y en concreto por esos 7 votos de Junts a cambio de que Cataluña solo reciba entre 20 y 30 de estos menores.
Y a esta hora, Gonzalo Carbajo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos fútbol en directo. Real Sociedad Mallorca.
Minuto 8 en el Real Arena. De momento se mantiene el empate a 0. Real Sociedad 0, Mallorca 0. Y hoy juega el líder. El Barça ya está en Madrid para enfrentarse a un Leganés necesitado de puntos en su pelea por la salvación. El equipo culé buscará otra victoria en Liga que le acerque un poquito más al título. De momento son 4 los puntos que le separan del Real Madrid. Un Madrid que visita mañana al Alavés y que puede recuperar a Dani Ceballos. Completan la jornada hoy un Getafe Las Palmas a las 4 y cuarto y un Celta Español a las 6 y media. También hay tenis en directo. Semifinal española en Monte Carlo. Alcaraz Davidovich, 6-5 de momento para el tenista murciano. Y en motor, clasificación del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 a las 6. Además, en breve arrancan los últimos libres. Y en MotoGP, clasificación a las 3:20 y sprint a las 7. Todo esto y mucho más te lo cuento a tiempo de juego desde ya.
Sigues en Mediodía COPE, son las 2:10, la 1:10 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria, se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Enseguida seguimos hablándote de las consecuencias de esa guerra comercial. Pero atentos a esto, porque también te interesa y también va a afectar a tu bolsillo. Desde el jueves se encuentra en vigor la famosa tasa de basuras. El basurazo, algunos lo denominan. Si vives en alguna ciudad como Barcelona, Granada o Pamplona, ya estás acostumbrado a escucharla y sobre todo a pagarla a fin de año. Pero ahora este gravamen ya es obligatorio para todos los municipios de más de 5.000 habitantes. Alguno dirá, bueno, los de 5.000 habitantes son apenas el 10% de los municipios que hay en España. Ya, pero es que agrupan a más del 90% de la población en España. Esto, como es lógico, nos va a suponer más dinero a todos. Y la medida no ha gustado en la calle.
No me parece bien que suban, lógicamente, creo que a nadie, ¿eh? También los impuestos son necesarios para todo.
Realmente ya lo estamos pagando con el IBI y me imagino que será una subida más del impuesto. Muy mal, porque son todo imposiciones.
Parece fatal. O sea, creo que la presión impositiva por vía directa e indirecta está ahogando a muchísimas familias.
Pero ya pagamos por eso, ¿no? ¿Basándose en qué? ¿Para recaudar más o para fomentar que generemos menos basura?
Hasta ahora, la cuantía de lo que nos cobraban por recogernos la basura al año estaba de media en unos 92 euros, que como viene pasando todo depende, eso sí, de dónde vivas. En San Sebastián, por ejemplo, se superaban los 140 euros anuales y en cambio, en puntos como Soria, no llegaban a los 30. A esto se sumaba que había ciudades como Badajoz en la que la tasa de basuras no se aplicaba. La pregunta que seguro que te estás haciendo es, entonces, ¿cuánto me va a tocar pagar ahora? Pues la cifra estará entre los 50 y los 580 euros al año, dependiendo otra vez de dónde vivas. Alberto Vizcaíno es profesor de Ciencias Ambientales.
Es arbitrario, no me puedes cobrar por algunos factores que son un poco ilógicos, ¿no? El valor catastral de la vivienda, pues sí es un indicador de renta que puede ser interesante a la hora de definir consumos. Una persona con más disponibilidad de renta va a consumir más y posiblemente con un modelo de mayor impacto que una persona que se tiene que ajustar en su economía diaria, porque consume menos porque necesariamente no tiene esos recursos, pero sí que es cierto que en una vivienda donde hay más personas se generan más residuos, claro, que en una donde hay menos.
Si vives en Murcia o en Sevilla pagarás una tarifa fija, pero si en cambio te encuentras en Barcelona o en Zaragoza, sus ayuntamientos lo vincularán al consumo del agua. Y en puntos como la capital, en Madrid, mezclarán una tarifa fija que será en función del valor catastral de la casa y otra variable en función de la cantidad de residuos que se generen en tu barrio. Precisamente esta noticia no ha gustado ni en las ciudades ni en los municipios. Todo apuntan a lo mismo. Esta ley tiene un carácter forzoso. María José García Pelayo es la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Lo duro de todo esto es porque le da la gana a Pedro Sánchez, porque realmente Europa impone a todos los países que hagamos unas políticas tendentes al que sancionar, al que contamina, pero no obliga a que sea forzosamente a través de la imposición de una tasa por la recogida de residuos.
Este basurazo forma parte de una de las peticiones que Europa hizo a los países de la Unión. El objetivo que tiene el Parlamento Europeo con esta decisión es que cada ayuntamiento con más de 5.000 habitantes calcule cuánto le cuesta la gestión de residuos y a partir de ello se destine una partida objetiva financiada por cada uno de los vecinos del pueblo o de la ciudad. Y de esta forma conseguir que los ayuntamientos dejen de ser deficitarios en la gestión de los residuos.
Otro problema que es muy grave, lógicamente, es el importe de la tasa. No nos han dado criterios para poderla imponer, con lo cual cada ayuntamiento está haciendo lo que puede.
Esta ley tampoco deja muy claro quién tendrá que pagar esa tasa de basuras. ¿El inquilino o el propietario de la casa? Según la ley de haciendas locales, será el sujeto pasivo, es decir, el beneficiado del servicio de recogida de los residuos, en este caso el inquilino. Desde este jueves ya es oficial esta nueva tasa de basuras, pero aquí hay más letra pequeña. La aplicación práctica de esta tasa variará dependiendo de cada municipio. Lo único que está claro es que esta tasa de basuras nos va a tocar de nuevo a todos nuestros bolsillos. En Mediodía Cope vamos a seguir poniendo en orden todo el tema de los aranceles. Bueno, por ahora la guerra comercial se ha quedado entre dos, entre Estados Unidos y China, aunque nos disponemos a cerrar una semana que ha dejado una gran incertidumbre en los mercados y el temor en sectores y en empresas españolas cuya cuenta de resultados depende y mucho de sus exportaciones a Estados Unidos. Andrés Hernando es CEO de Hyperbaric, una empresa de prensado en frío de alimentos.
Somos una empresa que tiene más del 60% de cuota mundial de la tecnología y nuestro principal competidor es americano. Entonces es difícil, pensamos que va a tener un impacto moderado en el medio plazo, pero de repente va a ser difícil de entender cómo se va a reajustar el mercado.
Ya sabes que lo último es que Trump ha congelado 90 días los aranceles a Europa, una tregua de 90 días a todos los países menos a China. Y ahora está por ver qué pasará cuando llegue ese momento. Las consecuencias son evidentes. Si a la empresa de Andrés Hernando, que la acabamos de escuchar, por ejemplo, le cobran un 20% más, tiene que subir el precio de sus productos. Por lo tanto, perderá competitividad. Pasa parecido con el vino, con la gran diferencia de calidad entre el español y el estadounidense, por supuesto, pero es que aquí Trump ha llegado a amenazar con un arancel del 200%. Javier Zas es el director general de la cooperativa Condes de Albarey en las Rías Baixas.
Ahora mismo se puede encarecer tranquilamente un 40 o un 50%, solamente con el arancel del 20%. Todo esto va a condicionar mucho. Es decir, los precios se van creciendo a lo largo de la cadena de valor exponencialmente. Y esto, claro, que va a afectar mucho al consumo.
Para que te hagas una idea, en 2024 las 85 bodegas que hay en las Rías Baixas de Galicia exportaron un total de 3 millones de litros de vino a Estados Unidos y generaron casi 24 millones de ingresos. Los estadounidenses aprecian el buen vino español, pero está por ver si están dispuestos a pagar más. Ocurre lo mismo con nuestros ibéricos. En Embutidos Fermín llevan desde 2005 exportando ibéricos a Estados Unidos y la política arancelaria de Trump se espera que aguante esos 90 días de congelación, les mantiene en vilo. Su gerente, Santiago Martín, ha explicado cómo van a intentar paliar el golpe.
La idea es, como hicimos la vez anterior, repercutir una parte en los precios y la otra parte pues asumirla contra nuestros márgenes hasta donde podamos, ¿no? Y ver qué va pasando.
Y a ver qué pasa, dice. Bueno, efectivamente, pero de momento su margen mengua y los precios allí suben y para cuadrar cuentas hay empresas que también aseguran que van a tener que subir los precios aquí en España. Francisco Mira es el gerente de Imperio Garlic, una empresa exportadora de ajo al por mayor. Estará en Cuenca, en las Pedroñeras. Su facturación depende en un 15% del mercado americano.
Nuestro cliente ha paralizado en un primer momento los pedidos. El programa que teníamos cerrado semanalmente lo ha reducido a un 30%. Estamos a la expectativa de que el mercado se reaccione y esté con una tranquilidad que no sabemos cómo va a actuar, la verdad.
Nadie sabe cómo va a actuar el mercado, porque nadie sabe cómo va a actuar Donald Trump. De momento, hasta que pasen esos 90 días de tregua, lo ha reducido a dos con esos aranceles a China del 145%, a los que el gigante asiático ha respondido con un arancel del 125% que ha entrado en vigor hoy sábado. Y en este contexto, arrastrados por una guerra comercial sin precedentes y con un horizonte nada claro, llevamos 10 días pendientes de este sonido. Se han cumplido, sí, 10 días de lo que Donald Trump llamó el Día de la Liberación, 10 días de auténtico infarto en las bolsas de todo el mundo, que han llevado a los inversores a apretar durante varios momentos lo que denominan el botón del pánico. Es verdad que los mercados en Estados Unidos cerraron ayer con leves subidas. En el caso de España, El principal índice despidió la semana con una caída del 0,83% después de unos días donde las subidas y las bajadas han sido constantes. En todo caso, los mercados se continúan atentos a las decisiones de Donald Trump, a las decisiones de Xi Jinping, en constante cambio las dos, por ese continuo juego. Han tomado aire los mercados en los últimos días, aunque solo el IBEX 35 se ha dejado un 8%, y todo en un contexto de guerra comercial, que a las 2:20 analizamos con Carlos Tordesillas, que es profesor de Finanzas Internacionales de Comillas ICADE. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. En el caso de los índices de Estados Unidos, el Dow Jones cayó entre un 15, llegó a caer entre un 15 y un 20%. El IBEX lo hizo en torno al 5%. Esto se ha conseguido recuperar, no del todo, pero hay grandes inversores que celebran ese juego que decía de los líderes mundiales, pero hay pequeños ahorradores que tienen su dinero ligado a la bolsa y que están sufriendo las consecuencias y la incertidumbre. ¿Cómo les explicamos estos vaivenes?
Bueno, la verdad es que ahora se abre un periodo de tregua, por así decir, de 90 días, en los que ha sido una buena noticia esta parada, en la que van a empezar el periodo de negociación entre la administración Trump, la Unión Europea, China, etcétera. Con lo cual, yo creo que se va a seguir habiendo turbulencias estos tres meses, pero debería haber sido menos que antes, porque, bueno, ya se está intentando, hay voluntad por llegar a un acuerdo en cuanto se quedan los aranceles.
A mí, profesor, me ha sorprendido una imagen de esta semana en el despacho Oval de la Casa Blanca. Donald Trump presumiendo de que un amigo suyo, Charles Schwab, de una compañía de inversiones, había ganado en torno a 2.500 millones de dólares. Y eso me lleva a una reflexión con una pregunta que le traslado. 2.500 millones de dólares en una semana. Con lo que hemos visto a lo largo de estos días, ¿el presidente de Estados Unidos puede manejar a su antojo algo de lo que depende mucha gente, como es la bolsa, como son los mercados?
Yo creo que no. Yo creo que es la consecuencia de ser el presidente de Estados Unidos, no tanto de ser Donald Trump, que al final Estados Unidos es la primera economía del mundo. Entonces, bueno, si de ahí está el dicho, ¿no?, de que cuando Estados Unidos estornuda, pues por ejemplo Europa coge un resfriado. Es algo histórico. Las decisiones en materia económica y comercial que tome la Casa Blanca, pues repercuten siempre en todo el mundo. No es tanto porque sea la figura de Donald Trump, sino porque está a los mandos, pues, de un transatlántico.
Bueno, hay una pregunta que seguro que inquieta a muchos pequeños inversores que nos escuchan hasta ahora, y es una cuestión que de antemano sabemos que tiene difícil respuesta, viendo sobre todo los vaivenes de Donald Trump. Pero después de la volatilidad de las bolsas de esta semana, viendo esos 90 días en los que quedan en suspenso los aranceles a Europa, ¿qué nos espera la semana que viene?
Bueno, pues al final va a depender de cuál sea el desenlace de las reuniones, ¿no? Yo creo que la semana que viene va a continuar la incertidumbre, va a continuar la volatilidad, pero ahí ya depende de cada uno cómo se posicione. Hay sectores que son más estables, como por ejemplo son las energéticas, bueno, pues que tienen por tres razones principalmente: ingresos recurrentes, rentabilidades por dividendo atractivas, y se benefician por las expectativas de bajadas de tipos de interés. Entonces también depende de cómo se posicione uno. Claro, si uno se posiciona en negocios cíclicos, como podría ser el turismo, la moda, etcétera, pues entonces sufrirá.
Parece que la guerra comercial ha quedado ahora mismo entre dos, entre Estados Unidos y China. Estamos hablando de aranceles muy por encima del 100%. Podemos llegar a entender el del 10%, el del 20%, nos han contado los afectados cómo les puede repercutir. En el caso de traspasar esa barrera de aranceles del 100%, ¿estamos hablando de que el comercio es inviable entre esos dos países con ese tipo de aranceles? ¿Comercio real?
Sí, el comercio real sería muy difícil, porque claro, los productos pasarían a valer pues más del doble, ¿no? Una de las muestras o de los ejemplos por el cual sería muy difícil el comercio es que Apple fletó desde China pues tres aviones llenos de iPhones hace unos días, ¿no?, antes de que se anunciaran esas subidas tan altas en los aranceles, con lo cual quiso evitar esos problemas que menciona usted del comercio entre estos dos países, sacando tres aviones llenos de teléfonos móviles.
Si nos centramos en el caso de Europa, esos 90 días que da Trump, que deja los aranceles en suspenso, ¿es una buena noticia?
Es una buena noticia, sí, porque da la oportunidad de negociar. La Unión Europea lo está diciendo por activa y por pasiva, que lo que quiere es llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que esa es la voluntad, porque hemos sido y somos aliados pues comercialmente, económicamente, militarmente. Compartimos valores, que es muy importante, a diferencia de con los chinos, que no los compartimos, es de los valores occidentales. Con lo cual sí que es una buena noticia esos 90 días, porque nadie quiere echar más leña al fuego, sobre todo Europa.
Bueno, pues a pesar de esa buena noticia que suponen esos 90 días de tregua, lo que hay es una incertidumbre máxima viendo los movimientos de Trump, algunos anunciados, sí, durante años por el propio presidente de Estados Unidos y más aún durante su campaña electoral, pero otros imprevistos. Lo analizaremos y lo estudiaremos y veremos la evolución que hemos explicado con Carlos Tordesillas, profesor de Finanzas Internacionales de Comillas y CADE. Profesor, gracias por estar en Mediodía COPE.
Un placer estar con ustedes, Antonio.
El mundo mira a Estados Unidos y el mundo mira también a China. El presidente Pedro Sánchez está ya de regreso de su visita al gigante asiático. Ahora a las 2:30 vamos a analizar la oportunidad o la idoneidad de este viaje, con todo en el aire. Pero hay líderes europeos que se desmarcan. Por supuesto, por el escaso respeto que muestra el régimen asiático por los derechos humanos. Incluso los chinos que residen en el extranjero conviven bajo una censura durísima que elimina por completo la posibilidad de expresarse con libertad. Olatz Cacho es portavoz de Amnistía Internacional.
El gobierno los detiene de forma masiva y los llama a sitios que llaman campos de reeducación. Y allí lo que les obligan es a dejar sus, bueno, abandonar sus creencias religiosas de verdad o de mentira, ¿no? Les obligan a aprender el idioma chino porque ellos tienen un idioma autóctono y también a aceptar la ideología del Partido Comunista, ¿no? Y en estos centros pues ha documentado maltratos, tortura, trabajos forzados.
Frente al claro posicionamiento de Sánchez en favor de una apertura comercial de la Unión Europea hacia China, otros países comunitarios son mucho más reticentes. El futuro canciller alemán, Friedrich Merz, por ejemplo, se opone a cualquier acercamiento comercial con el gigante asiático. Y es momento de escuchar el comentario que nos ofrece a esta hora, como cada sábado, Mario Alcudia. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Estamos en la víspera del Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa, unos días santos en los que con fe y devoción nos disponemos a recordar y revivir la muerte y resurrección de Cristo. Es un tiempo de reflexión profunda, de acompañar al Señor en su dolor, en su sacrificio en la cruz y en su gloriosa resurrección. La muerte de Cristo en la cruz es el acto supremo de amor y redención. En su sufrimiento encontramos el camino hacia la salvación. La Semana Santa se hace actualidad en nuestra vida. También hoy el Señor sufre esa flagelación. No le abandonemos, abracémosle, ayudémosle a llevar la cruz, porque su pasión se encarna con gran actualidad en nuestros días. Por ejemplo, en tantos hermanos nuestros que son perseguidos, el dolor que conocemos también en nuestras vidas, en nuestro entorno, debemos hacer fecundo ese sufrimiento. En este tiempo de prisas, de distracciones y a menudo de vacío espiritual, la Semana Santa nos ofrece un refugio, una pausa en el ruido del mundo para escuchar la voz de Dios que nos muestra el perdón y la misericordia, la reconciliación, el amor al prójimo y la esperanza. Sigamos el ejemplo de Cristo, que cargó con la cruz por amor a todos nosotros. Mirémonos en el espejo de la pasión del Señor, donde veremos reflejadas también nuestras propias luchas y esperanzas. Que esta Semana Santa sea para todos nosotros un tiempo de renovación espiritual, de reflexión y de amor, que la entrega del Señor en la cruz nos inspire a ser mejores, a vivir con más amor y compasión hacia los demás. Hasta el próximo día y Santa Semana Santa.
Igualmente, Mario, gracias. Ese sábado de pasión, pendientes estamos del tiempo, pendientes de todas esas hermandades que realizan a lo largo de esta tarde su estación de penitencia. Y luego es 12 de abril, y es un día que también tiene su santoral, que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Y celebramos al Papa San Julio I. Fue elegido pontífice de la Iglesia en el año 337. En su pontificado tuvo que enfrentarse a los arrianos que negaban que Cristo fuese Dios. También tuvo parte en el Concilio de Nicea, que definió la divinidad de Jesús y del que en 2025 se cumplen 1700 años. Otras efemérides más en este año jubilar. El Papa San Julio I muere en el año 352.
Gracias, Jesús. Enfilamos rumbo a las 2:30. Enseguida actualizamos todo lo que tiene que ver con los aranceles. Miramos también la previsión del tiempo Y te vamos a aportar también las últimas novedades sobre el caso Ábalos con esos audios recogidos en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias aquí en Mediodía COPE, sábado de pasión, y tenemos a miles de cofrades por toda España mirando casi al minuto la previsión del tiempo. Y aunque la inestabilidad va a ser la tónica de al menos la primera parte de la Semana Santa, no van a ser lluvias continuadas, no van a ser durante todo el día, no va a ser un llover sin parar como lo que hemos visto durante el pasado mes de marzo, y por eso hasta el final no se van a tomar decisiones si se sale a procesionar o no. Esta tarde tenemos ya procesiones en Sevilla, en el sábado de vísperas, en Valladolid, en Murcia, en Cartagena, en Valencia, en muchos puntos de España, como preludio al Domingo de Ramos y a una Semana Santa que viene en clave de fe, viene en clave de sentimiento, de recogimiento, de celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En Sevilla, por ejemplo, en apenas media hora, la hermandad de Padre Pío va a salir desde la parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz. Esta mañana en Málaga hemos visto por las calles del barrio de la Trinidad dos de las imágenes más veneradas de la Semana Santa malagueña. Ha sido durante el traslado de Jesús cautivo y la Virgen de la Trinidad coronada. Miles de fieles bajo la amenaza de la lluvia han acompañado al Señor de Málaga, que entraba en su casa de hermandad en torno a las 9 de la mañana. Jesús cautivo, que saldrá a las calles de Málaga el lunes. Lunes, si el tiempo lo permite, claro. Bueno, al margen de todo lo que rodea la Semana Santa, hay que seguir pendientes de la guerra comercial abierta por Donald Trump, que ya se ha quedado en una cosa de dos entre Estados Unidos y China. Esto de momento, porque ese arancel del 20% a la Unión Europea ha quedado suspendido o congelado durante 90 días. Y cuando transcurra ese tiempo, ya veremos lo que hace Trump. Lo que sí que ha entrado hoy en vigor son los nuevos aranceles con los que China responde a Donald Trump. Desde este sábado, todos los productos procedentes de Estados Unidos que entren en el gigante asiático tendrán que pagar un gravamen del 125%. En el camino inverso, Trump impuso un arancel del 145% para los productos chinos. Que tú pones el 20, yo el 40. Que tú el 40, yo el 80. Y así va el juego. Si esto se mantiene, bloquea cualquier posibilidad de un mercado real entre los dos países. Y no parece que le convenga a ninguno de los dos. Ninguna relación comercial entre dos países puede asumir aranceles del 125% o del 145%, porque ni las empresas ni los clientes lo van a poder asumir. De momento, no hay contactos, al menos en público, no hay negociaciones entre Donald Trump y Xi Jinping. Pero sí que tenemos una novedad de las últimas horas. Viene desde Washington. Ha sido la portavoz de la Casa Blanca la que ha dicho que están dispuestos a negociar.
El presidente estaría muy contento si China se sentara a negociar con Estados Unidos. Si en vez de eso toman represalias, no va a ser bueno para China. Lo ha dicho muy claro. El presidente está abierto a negociar. Es optimista sobre ello.
En España, por la cuenta y riesgo de nuestro presidente, de Pedro Sánchez, al margen de la acción conjunta que está preparando la Unión Europea, bajo la batuta, eso sí, digo que por cuenta y riesgo de nuestro presidente Pedro Sánchez, no, bajo la batuta de Rodríguez Zapatero, hemos decidido posicionarnos más con China que con Estados Unidos. Que la política arancelaria de Trump es un despropósito para la economía mundial y está fraguada con mentiras o medias verdades es un hecho. Como también lo es que no parece lo más oportuno en este momento aliarse con China cuando el conjunto de la Unión Europea no ha consensuado una posición común. O vamos de la mano con el resto de países de la Unión, o seguro que tendremos problemas. Y con Sánchez en Vietnam y China, el presidente ha podido esquivar las novedades de todos los casos de corrupción que acorralan a su familia y a su gobierno. está la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Europa. Y luego está todo el serial apasionante del caso Ábalos. Esta mañana el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha vuelto a insistir en esa supuesta fiesta que tuvo el exministro en el parador de Teruel. Mientras todos estábamos encerrados, mientras morían miles de personas en España, Ábalos, ha recordado Tellado, montaba una fiesta en el parador con prostitutas.
Esta misma semana conocíamos las lamentables peripecias del ministro de Fomento en un parador en Teruel con furgonetas de prostitutas que viajaban de Valencia a Teruel para una jornada festiva. Y hay que recordar que esos hechos lamentables sucedían cuando todos los españoles estábamos encerrados en casa en medio de una grave pandemia.
Bueno, hace un par de horas José Luis Ábalos ha recurrido a su red social X para decir que esa fiesta con prostitutas en el parador de Teruel es un bulo, que al principio, dice Ábalos, parecía una broma de mal gusto, pero que al ver la dimensión de la noticia, según Ábalos, una mentira convertida en verdad, pues va a iniciar acciones judiciales. Aunque cita al PP por utilizar esta supuesta fiesta para sus intereses partidistas o políticos, Ábalos no aclara contra quién ni cuándo va a adoptar esas medidas judiciales. Bueno, todo mientras siguen desvelándose audios que le dejan en muy mal lugar a él, a Ábalos y a toda la cuadrilla. Audios de la que fue novia de Ábalos, de Jessica Rodríguez. Le contrataron en empresas públicas sin tener que ir a trabajar. Ella lo dijo en el Supremo. Aunque desde las empresas públicas como Adif se encarguen en defender lo contrario, que fichaba, que ahí estaban los partes, pero no. Jessica no aparecía por la oficina, no fue ni un solo día. Y atentos a este audio en el que Jessica se quejaba ante Coldo, el asesor de Ábalos, de que no la estaban atendiendo.
¿Qué quiere la pava esta? Que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina. Si voy a trabajar a la oficina, ¿qué días voy a trabajar a la oficina? Si no voy a trabajar a la oficina, ¿por qué no voy a trabajar a la oficina? Claro, o sea, yo no puedo decir una cosa. Lo primero, que yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí, o si puedo decir que voy o si digo que no. O sea, yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo de algo que completamente desconozco y vosotros queréis.
No conocía nada, no iba a trabajar. La enchufaron y no le contaron lo que tenía que decir. No fue a trabajar ni un solo día. Le pagaron un piso con dinero de la trama. Y cuando no le servía, pues la dejaron tirada con una colilla. La bloquearon incluso su móvil. ¿Queda alguna feminista en el gobierno de Pedro Sánchez? Que levante la mano. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El ministro de Defensa israelí ha anunciado la toma y anexión del corredor de Moraj, en Gaza.
Por lo que Israel ya ha incorporado a su denominada zona de seguridad más del 20% del territorio de la franja. Esto implica que la ciudad de Rafah, donde antes vivían 270.000 palestinos y ahora apenas permanecen unos centenares, queda completamente aislada, tanto por el norte, donde colinda con Jan Yunis, como por el sur, donde Israel mantiene el corredor de Filadelfia que hace frontera con Egipto.
En Estados Unidos continúa la investigación para aclarar las causas del siniestro del helicóptero que se precipitó en Nueva York sobre el río Hudson y en el que murió una familia española.
Un matrimonio y sus tres hijos de entre 4 y 11 años. También falleció el piloto de la aeronave y todo apunta a un fallo mecánico, aunque no se descarta el impacto con algún dron o con otros posibles elementos. Las autoridades piden a los posibles testigos que, si grabaron los vídeos, los aporten.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto avalado esta semana por el Congreso para el reparto de los menores migrantes no acompañados.
Hablamos de más de 4.400 jóvenes que se encuentran principalmente en Canarias y también en Ceuta, aunque la cifra exacta sigue sin conocerse, y que se van a reubicar entre otras comunidades autónomas. Es una medida que ha salido adelante, recordemos, con el apoyo del bloque de investidura y en concreto por los 7 votos de Junts, a cambio de que Cataluña solo reciba entre 20 y 30 de estos menores no acompañados.
Y a esta hora, Gonzalo Carbajo, seguimos con fútbol en directo.
De momento, en el Real Arena, minuto 38-0-1, ha marcado el Mallorca en el minuto 20, lo ha hecho Larín, y a las 9 de la noche es el turno del Barcelona, que visita el Butarque para medirse al Leganés. Hansi Flick tiene todos los jugadores disponibles, salvo Dani Olmo y los lesionados de larga duración. Quiere ganar y poner la presión sobre el Madrid, que jugará mañana. Para el Lega también es un partido vital. Podría salir provisionalmente del descenso si consigue ganar. Del resto de la jornada de hoy, en primera, a las 4:15, Getafe-Las Palmas, y a las 6:30, Celta-Español. Además, la jornada de segunda arranca con con un Zaragoza-Ibar a las 4 y cuarto, 6 y media Cádiz-Elche y Tenerife-Burgos, cierra la jornada a las 9 el Oviedo-Racing de Ferrol. También hay tenis en directo, el primer set se lo ha llevado Carlos Alcaraz ante Davidovich, semifinal española en Monte Carlo, el segundo también gana 2-0 el tenista murciano. Por último, también decir que en motor, a punto de comenzar la clasificación de MotoGP en Qatar, y se están disputando los últimos libres en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1.
Gracias, Gonzalo. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Es otra de las noticias que nos deja este sábado, que eso sí no nos genera ningún tipo de sorpresa. Jone Belarra ha sido reelegida como secretaria general de Podemos. Belarra era la única candidata y ha conseguido el 90% de los apoyos, aunque ha tenido la mitad. Esta votación, la mitad de participación que en 2021, cuando ella misma sustituyó a Pablo Iglesias. Esta quinta asamblea estatal, así es como la denominan en Podemos, ha sido una declaración de intenciones en las que han reivindicado que no están muertos. También Belarra se ha acordado de Sumar y por eso enarbolan como una de sus principales banderas el no a la guerra.
Todo el mundo puede reconocer que Podemos jamás se ha rendido. El mandato de esta asamblea está claro. Tenemos que volver a soñar alto, a soñar fuerte, hasta que todo sea, compañeros y compañeras, como lo soñamos. Sustituir a Podemos por una izquierda dócil.
No, la única noticia política que nos deja esta mañana en un sábado de pasión que, lógicamente, mira a la Semana Santa. Estamos muy pendientes de la previsión del tiempo con esa inestabilidad que va a marcar las próximas horas. Cofrades que están pendientes de prácticamente al minuto de la previsión, de las actualizaciones, de los pronósticos. En apenas 15 minutos sale la primera hermandad de las 5 que procesionan hoy en Sevilla. Desde este viernes, la hermandad de Padre Pío, desde este viernes ha comenzado la operación especial de la DGT, que va a durar hasta el próximo lunes 21 de abril, un tiempo en el que están previstos casi 16 millones de desplazamientos, cerca de un 3% más que el año pasado. Esto ha llevado a muchos establecimientos a colgar el cartel de completo. Ciudades como Málaga, como Sevilla, que se encuentran muy por encima del 80% de ocupación hotelera. Puntos también como en las Islas Baleares, donde hay grandes expectativas puestas para estos días. No esperan cambios respecto al año pasado, pero esperan que sirva de vistazo de salida para la campaña de verano. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Comienzan con 2 puntos por encima del índice de apertura de la planta hotelera alcanzado el año pasado en estas mismas fechas. En cuanto a previsiones de ocupación, la tendencia es similar al año pasado, con un 70% de media en Mallorca, y zonas como Palma y Playa de Palma están por encima, en torno al 80%. El hecho de que la Semana Santa coincida en la segunda quincena de abril no ha supuesto un retroceso en cuanto a la apuesta del sector hotelero por la planta hotelera. El deporte, de hecho, mantendrá la ocupación después de Pascua. Se confirma que una vez superado el calendario de la Semana Santa, zonas como Alcudia y Calamillo mantendrán ocupaciones hasta llegado mayo por el refuerzo que supone la celebración de pruebas deportivas de alto nivel muy consolidadas.
Y miramos, como no, a los aranceles, a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y luego una noticia que también hemos conocido en las últimas horas. Estados Unidos e Irán se reúnen en Omán para discutir, y esto es importante, un nuevo acuerdo. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Sobre el programa nuclear de los persas. Fue el propio Trump el que en mayo de 2018, durante su primer mandato, rompió el anterior acuerdo que había alcanzado 3 años antes Obama con Teherán.
Sí, han pasado ya 7 años y hoy, por primera vez desde entonces, ambos países pues vuelven a sentarse a la mesa, vuelven a negociar. Hace apenas unos minutos que ha comenzado la reunión y ambas partes pues tienen muy claras las líneas rojas por las que no van a pasar. Estados Unidos buscará que Irán abandone por completo el desarrollo de su capacidad nuclear y que renuncie por completo también a construir la bomba atómica. Por su parte, la posición oficial de Irán es conseguir que todo Oriente Medio sea una zona libre de armamento nuclear. Esto significa, bueno, alude claramente al programa extraoficial que se dice que ha desarrollado en secreto durante décadas Israel en torno a la bomba nuclear. Donald Trump se ha ocupado durante toda la semana de dejar claro su predisposición a firmar un acuerdo y de alejar la posibilidad de llegar a un enfrentamiento armado.
Creo que todos estamos de acuerdo en que llegar a un pacto es preferible a hacer lo que es obvio. Y lo obvio no es algo en lo que quiera verme envuelto y, francamente, tampoco es algo que quiere Israel, si pueden evitarlo. Así que estamos viendo a ver si podemos evitarlo, pero estamos entrando en un terreno peligroso. Ojalá que las negociaciones sean exitosas. Creo que lo serán.
Las declaraciones las hacía delante de Benjamín Netanyahu durante la visita del líder hebreo a la Casa Blanca. El primer ministro israelí, Rodrigo, se mostró incómodo y sorprendido ante las palabras de su homólogo norteamericano.
Sí, Antonio, parecía que desde luego no se esperaba un gesto tan conciliador desde su mejor aliado, como es Estados Unidos, hacia su peor enemigo en la región, que sería Irán. Desde luego que Israel estará muy atento al resultado de las conversaciones que están ocurriendo en Omán. Hay que decir que estas conversaciones serán indirectas, es decir, cada representante está en una habitación y no habrá un cara a cara entre ellos dos, a pesar de que Estados Unidos ha pedido que Steve Witkoff, su enviado, pudiera verse en ese cara a cara que decíamos con Seyed Abbas Araghchi, que es el ministro de Exteriores iraní, que es el enviado del Ayatolá. Por lo pronto, ambas partes coinciden en que la reunión de hoy no deja de ser una toma de contacto y que servirá simplemente para medir qué intenciones tiene cada uno. De hecho, la amenaza de una intervención militar, si no se llega a un acuerdo, pues sigue estando sobre la mesa.
De hecho, es una situación que Irán ve con mucho más temor que Israel, sí.
Sí, sí, por supuesto. Desde Estados Unidos, además, es que se informa de que el propio Ayatolá habría confiado a sus asesores más cercanos la creencia de que o se sienta a negociar o su régimen sufre un grave peligro de colapso. Los iraníes han negado esta información, pero es evidente que Jamenei, el líder supremo, el Ayatolá, no se puede permitir un enfrentamiento directo con Israel o con Estados Unidos, y evitarlo pasa indudablemente por la diplomacia.
Hay que situarnos de nuevo en Estados Unidos para conocer la última hora sobre esa auténtica tragedia. Continúa la investigación para aclarar las causas del siniestro del helicóptero que se precipitó en Nueva York sobre el río Hudson. Nos sentimos muchos identificados porque en alguna ocasión o hemos hecho o hemos querido hacer ese trayecto en helicóptero en Nueva York. Y estamos ante una tragedia que se cobró la vida de 5 miembros de una familia española, el matrimonio y sus 3 hijos de entre 4 y 11 años. En ese siniestro también falleció el piloto de la aeronave. Todo apunta a un fallo mecánico, aunque no se descarta el impacto o con algún dron o con algún otro elemento. Las autoridades, y esto es novedad, han pedido a los testigos que si grabaron vídeos los aporten. Jennifer Homendy es directora de la Junta Nacional de Seguridad.
Estamos buscando la evidencia definitiva, la evidencia que necesitamos. Podemos mirar los libros de registro de mantenimiento y otros materiales, pero eso también podemos mirarlo más tarde. Ahora lo que debemos hacer es estudiar los restos, concentrarnos en encontrar algunos de los componentes y estructuras que estamos buscando, entrevistar a los testigos y recopilar toda la información que necesitamos.
Esto en Estados Unidos. En España estamos pendientes también de otra investigación, la del accidente en la mina Cerredón, Asturias, en la que murieron 5 trabajadores. Ahora han encontrado indicios de extracción irregular de carbón, lo que significaría que la empresa que explotaba el yacimiento pudo poner en peligro a los trabajadores con una actividad de alto riesgo. Cope Oviedo, Inmaculada Rivas.
Los indicios apuntan que los mineros estaban picando carbón en 2 boquetes de gran tamaño, de unos 20 metros de largo por 25 de alto. 2 huecos que han sido localizados por los técnicos que entraron esta semana en la mina para hacer la inspección ocular. Las condiciones en las que supuestamente estaban trabajando son inimaginables hasta para la consejera Belarmina Díaz, que es ingeniera de minas.
Son huecos de desuye no autorizado que, desde mi punto de vista personal y profesional, son condiciones que mi mente, y se lo digo de todo corazón, no era capaz de imaginar en la minería del siglo XXI. Yo no era capaz de imaginarlo, señoría.
Ella insiste en señalar como única responsable a la empresa Blue Solvin por realizar una actividad para la que no tenía permiso. La oposición también la culpa a ella por haber dado licencia a un conglomerado familiar reincidente en esas y otras ilegalidades y no haberlo detectado en sus inspecciones. Desde el PP, Álvaro Queipo ya ha pedido la dimisión inmediata de Belarmina Díaz.
Una persona que tiene la responsabilidad de que se lleven a cabo las inspecciones y que ha habido inspecciones por lo que nos han dicho, no puede decirnos hoy que en Asturias se extrae carbón de forma ilegal y seguir en su cargo.
Continúa, entre tanto, la inspección judicial. El atestado podría estar listo en 3 o 4 semanas.
Y es noticia también de este sábado. El Boletín Oficial del Estado, el BOE, ha publicado hoy el Real Decreto para el reparto de los menores migrantes no acompañados que se encuentran ahora mismo principalmente en Canarias. Hablamos de más de 4.400 menores. La cifra exacta que se va a reubicar en otras comunidades sigue sin conocerse, eso sí. Una medida que ha salido adelante con el apoyo del bloque de investidura de Pedro Sánchez. En concreto, han sido, vamos, imprescindibles los 7 votos de Junts a cambio de que Cataluña solo reciba entre 20 y 30 de estos jóvenes, Ana Huertas.
En concreto serían unos 4.000 jóvenes llegados a Canarias y 400 llegados a Ceuta. Lo que se ha convalidado esta semana es una modificación de la ley de extranjería para articular así un mecanismo permanente de distribución de estos jóvenes migrantes. Esto permitirá a regiones sobrepasadas como Canarias a derivar en 15 días a los nuevos menores que reciban. Eso sí, aunque el marco legal se haya aprobado esta semana en el Congreso, todavía quedan meses de trabajo entre el Gobierno y las comunidades para empezar con estos traslados, algo que se dificulta por la falta de datos actualizados sobre el número máximo de niños y adolescentes extranjeros que puede soportar cada región en función de sus criterios poblacionales y económicos. Lo único claro, y por lo que Junts ha votado a favor de esta reforma, es que Cataluña recibirá entre 20 y 30. La siguiente fecha clave será el 28 de abril, cuando se celebrará la próxima conferencia sectorial de infancia en la que se reunirán representantes autonómicos para abordar los criterios para la reubicación de estos jóvenes.
Y nos situamos en Madrid capital, porque el emblemático reloj de la Puerta del Sol ha vuelto a sonar este mediodía. Lo ha hecho tras 21 días en los que ha permanecido desmontado pieza por pieza para revisar su mecanismo. Esto es la primera vez que sucede en 3 décadas. Toñi López.
Se han revisado, restaurado y limpiado cada una de sus piezas, lo que ha mantenido en silencio durante 21 días a este emblema del fin de año. Desde 1996, el reloj de la Puerta del Sol no se sometía a un proceso de este tipo, que ha obligado a desmontar toda su maquinaria. Unos trabajos que han requerido 3 fases. Pedro Ortiz es uno de los relojeros encargados de su mantenimiento.
En una primera fase, desmontamos y pusimos a punto en nuestro taller la sonería de las horas, que duró aproximadamente unos 10 días. Después hicimos la de los cuartos de hora, y luego ya va la tercera, la del movimiento del reloj. Y creo que el resultado es muy bueno.
Una vez revisadas y limpias cada una de sus piezas, esta obra maestra del siglo XIX ya vuelve a estar en forma para dar la hora desde el kilómetro cero.
Estamos en Sábado de Pasión, víspera del Domingo de Ramos, y quedan apenas unas horas para que por todos los rincones de España veamos las palmas y los ramos de olivo para conmemorar la entrada de Jesús en Jerusalén. Será el día en el que demos comienzo a la Semana Santa y en el que veremos procesiones cargadas de fervor y de historia. La pollinica en Málaga, la borriquita en Sevilla, la borriquilla en Granada, la procesión de las palmas en Valladolid, la borriquilla en Salamanca, la procesión del borriquito en Bilbao. Procesiones en Murcia, en Cartagena, en Orihuela, Alicante. Y a esta hora mediodía COPE nos vamos a detener en Elche. Miles de palmas volverán a vestir este Domingo de Ramos en las calles de esta ciudad alicantina en una procesión que es única en el mundo. Las palmas blancas acompañan la procesión triunfal, recordando, ya digo, la entrada de Jesús en Jerusalén. Se celebra al menos desde 1371 y fue declarada fiesta de interés turístico internacional en 1997. Por su antigüedad, por su singularidad y por su gran atractivo, tanto para los vecinos de Elche como para los turistas. Participan cerca de 70.000 personas y todas llevan en sus manos una palma blanca artesanal. Ana Mora es la propietaria de Palma Blanca, una tienda que elabora y distribuye estas famosas palmas blancas por toda España. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hacer las palmas para el Domingo de Ramos es un trabajo que lleva todo el año, se elaboran a partir de palmeras en un proceso que no es nada sencillo. Lo vuestro es un trabajo muy artesanal
y de mucha paciencia. ¿Cómo se elabora una palma, Ana?
Sí, bueno, pues lo que es el trenzado de la palma empezamos en septiembre. La palma se amarra la palmera se amarra de un año para otro, entonces en septiembre estamos amarrando las palmeras y luego también empezamos a trabajar la palma que ya hemos cortado del año anterior. Y bueno, pues lo que hacemos es que, sobre todo final de septiembre, porque cada vez hace más calor y es más costoso mantenerlas hasta el Domingo de Ramos, pero es cuando ya se empiezan a trabajar, las mantenemos en cámaras de azufre y luego llevan un proceso de clasificación que depende del tipo de palma, sale si es para rizarla y que se puede trabajar o es palma de procesión, que la palma de procesión es una hoja más corta, más como más tiesa, y luego lo que es la palma para rizar es una hoja más larga, más ancha, y esas son las que utilizamos para trabajar todos nuestros modelos.
Tú me hablas de un trabajo de, pues eso, siete, ocho meses, elaborando estas palmas de la Semana Santa. ¿Cuántas habéis elaborado para este 2025?
Uf, miles. De todas formas, lo que es el trenzado sí que son estos meses. Lo que es todo el proceso de la palmera es todo el año. Porque se tiene que amarrar, hay que taparla, hay que cortarla, o sea, entonces todo el año se trabaja para la palma blanca.
Elche es sin duda la ciudad donde la procesión con las palmas blancas es más llamativa, pero lo vamos a ver mañana Domingo de Ramos por toda España. Sí. También las lleváis a otros puntos del mundo, ¿no?
Sí, claro, tuvimos por toda España y luego también enviamos en enero, enviamos todas las del Vaticano, que allí hay una familia que se dedica a trabajarlas.
¿Llegan vuestras palmas al Papa Francisco, Ana?
Sí, todas. O sea, todo lo que sea, todo el Vaticano, sí. Y la verdad es que estamos muy orgullosos y es un trabajo, la verdad, que estamos muy, muy contentos con ello.
Bueno, nos contabas que las palmas pueden tener una forma más sencilla, completamente lisas, pero luego elaboráis otras muy complejas, ¿no? Con ese trenzado que nos contabas. ¿Cómo tiene que ser una palma?
Pues para empezar a trabajarla así tiene que ser una hoja muy larga, muy ancha, y tiene que ser un tipo de palma especial para que nos dé la hoja para hacer ese tipo de trabajo. Porque todas las palmas para trabajar no valen para hacer ese tipo de trabajo. Entonces lo primero es eso, seleccionar la palma, y luego lo que sí que hacemos, las palmas especiales las trabajamos sin un patrón, o sea, cada una de una forma diferente, y luego lo que sí que tenemos, que los modelos que vienen en catálogo, sí que digamos que te hacemos una muestra sobre esos modelos para que la gente compre lo que tenemos en catálogo, para que tenga una guía de lo que le va a llegar.
Me imagino, Ana, que dependiendo de la complejidad de la palma, el precio será también variable en este caso.
Sí, claro, es muy diferente una palma trabajada que lleva muchísimas horas a una palma que se hace en media hora.
Aquí, claro, cuando hablamos de todo tipo de productos nos han imitado prácticamente todo, ¿no? En el caso de las palmas, o es artesanal o es artesanal, no hay alternativa.
Claro, no, aquí no pueden hacerlo máquinas, es todo manual y muy, muy artesanal. Desde el primero, y luego claro que es un trabajo que sobre todo familiar, hay que dedicarle muchísimas horas, y la verdad es que es una forma de vida el trabajar en la palma blanca, porque es muy complicado. O sea, tienes que dedicar muchas horas de tu vida, no es un trabajo que tú puedes hacer tus 8 horas y irte a casa, no, tenemos que dedicar más tiempo y... A ver, que después sí que vale la pena, ¿no? Dice, estar orgulloso de mi trabajo y lo que he hecho, y la verdad es que es muy gratificante. Pero después llega a Málaga, Sevilla, ves todas las palmas en la calle, Salamanca, como te he dicho, sí que enviamos Granada, enviamos a toda España. Y luego, claro, que lo que tú has trabajado y con lo que tú tanto amor has puesto se vea reflejado en cada procesión de Semana Santa, para nosotros pues es lo más bonito. Y es luego lo que es el, que yo siempre lo digo, que el incienso del Domingo de Ramos es el aroma de la palma, tan característico, tan bonito, cuando sales a la calle en una procesión y ya está saliendo el perfume de la palma.
Y que a muchos nos hace retroceder hasta...